Hierro es el obstáculo invisible que enfrentan 4 de cada 10 mujeres embarazadas y que puede poner en riesgo el neurodesarrollo de sus hijos. Hoy nos acompaña el doctor Huber Canaval Erazo, profesor de ginecología y obstetricia de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en Cali y presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Doctor Huber, bienvenido a Salud y Algo Más.
Gracias por la invitación. Bueno, aquí atentos a todas las preguntas y a resolver inquietudes de este tema tan importante que afecta a cientos de mujeres.
Mire, doctor, que antes hemos tocado el tema de la deficiencia de hierro y de la anemia, pero me parece muy curioso que cuando uno llegue al embarazo, cuando la mujer esté embarazada, tenga mayor predisposición para tener esta deficiencia. ¿Qué es exactamente lo que pasa?
Bueno, lo principal que ocurre es que el bebé empieza a pedirle más a la mamá y parte de lo que se sucede internamente es que las reservas de hierro de la madre se van depletando a una velocidad mayor cuando ya están en los últimos 4 o 5 meses del embarazo, donde la criatura es mucho más grande y va a requerir hierro para el desarrollo no solo de sus glóbulos rojos, sino de su músculo que va creciendo poco a poco. Y esto hace que aquellas mujeres que entran al embarazo con niveles de hierro bajos, pues ocurra esta deficiencia y los aportes no vayan a ser los adecuados para la criatura.
Doctor, en el embarazo, ¿cómo se dan cuenta de que hay deficiencias? Sé que muchas veces es porque la mamá se siente cansada, uno le mira, por ejemplo, el ojo y está un poquito más amarillento. ¿Qué exámenes se deberían hacer las madres para saber si están con deficiencia de hierro?
En principio, todos los médicos y enfermeras que son profesionales de la salud que atienden mujeres embarazadas evalúan con demograma que nos refleja los niveles de hemoglobina y hematocrito, que digamos son un indicador primario para identificar casos de anemia. Pero el grave problema es que la deficiencia de hierro es un paso antes de la anemia por deficiencia de hierro, y entonces la evaluación con la hemoglobina hematocrito no siempre va a ser un examen importante y nos vamos a quedar a mitad de camino. Por ahí hace que los médicos tengamos que pedir exámenes complementarios, y uno muy importante es el medir los niveles de la ferritina en sangre, y ahí sí nos damos cuenta de cuánta reserva de hierro tiene o si estamos en una condición llamada deficiencia de hierro, que es el paso previo al desarrollo de la anemia.
Sí, doctor, usted decía algo muy importante y yo estaba leyendo acá, y es que esto viene a ser un problema de salud pública porque resulta que a las madres pues no les dan estos tipos de exámenes, no les prestan este tipo de atención, y pues lo que usted decía, es difícil que la madre pueda darse cuenta que está sufriendo de esto. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa si una madre tiene deficiencia de hierro y su hijo nace así? ¿Cómo podría afectarlo a él?
Bueno, en principio, algo que me preguntaste ahora era si había unos síntomas que pudieran identificarse o unos hallazgos clínicos. En la gran mayoría de los casos no ocurre. Sin embargo, hay condiciones propias del embarazo que hacen que aparezca con mayor frecuencia el cansancio, la debilidad, hacia la segunda mitad del embarazo ya a veces el deseo de desarrollar las actividades del día a día se vuelven, digamos, más incómodas, la paciente prefiere estar, digamos, descansando con los pies elevados y hay sensación de ahogo que puede incrementarse muchísimo. Las deficiencias de hierro, pues, favorecen de manera negativa que la absorción de este elemento tan importante en el no solamente en el desarrollo de músculos y sangres del bebé, sino en el desarrollo neuronal, pueda hacer que estos niños tengan una probabilidad de su desarrollo psicomotriz cuando nazcan estar con deficiencia. Y si a eso le sumamos que esta es una problemática mucho más frecuente en países de bajos ingresos, entonces hablaremos de familias que tienen menos ingreso y la nutrición que le pueden aportar al niño también va a ser más deficiente, y esto contribuye a que el desarrollo psicomotriz, el desarrollo neurobiológico del bebé no sea el óptimo. Esa es una situación que nos debe preocupar a todos, pensando siempre en la población del futuro, pensando en nuestros niños, en nuestros adolescentes que desde el embarazo empiezan con una deficiencia.
Vea, doctor, yo sé que la carne roja, algún tipo de lo que es como la remolacha y todo esto rojo podría funcionar en algunos casos para el hierro. Pero en el caso del embarazo, ¿qué alimentos favorecerían a la mamá? Por lo que como también se puede generar estreñimiento y las mamás en el embarazo no pueden tomar ningún tipo de supositorio o de laxante, ¿cómo funcionaría?
No, eso es cierto, en el sentido de que inclusive las sales de hierro, que son, digamos, dan un buen aporte de hierro, desafortunadamente favorecen no solamente el estreñimiento, sino una sensación de ardor y fatiga en la boca del estómago, llama a la gente que nosotros conocemos como pirosis, también pueden producir distensión abdominal, y eso hace que sea complejo la suplementación de hierro. Pero la dieta es muy importante. Las carnes rojas son una muy buena fuente de hierro, pero también algunos alimentos diferentes. Los de origen animal tienen la prioridad porque el cuerpo absorbe mejor ese tipo de hierro, se llama hierro tipo M, a diferencia de los vegetales que son tipo hierro no M. Sin embargo, algunos son más ricos, entonces hay el frijol, lenteja, garbanzo, blanquillo, son muy importantes. Las habichuelas tienen una importancia clave. Desafortunadamente la remolacha no, la remolacha es solo color. No es tanto, porque si bien los alimentos rojos, pero nos referimos a las carnes rojas, entonces la remolacha no tiene tanto ese papel. La gente a veces les hacen batidos de remolacha con hígado crudo, no, el hígado se lo puede comer bien cocido, ¿cierto?, pero no crudo, por supuesto que no es aconsejable. Entonces sí hay una buena combinación entre carnes rojas, vísceras rojas, ¿cierto?, donde estaría también algunos alimentos derivados de las vísceras del pollo o del ganado. En ese orden de ideas podemos hablar de corazón, podemos hablar de hígado, podemos hablar de mollejas, podemos hablar de otras vísceras, digamos, que se puedan consumir de características rojas. Y hay un alimento que algunas poblaciones lo consumen con buen ánimo, como es la morcilla o la rellena, que es a base de sangre de res o de marrano. Y en algunas poblaciones la pipitoria, que tiene estos componentes de sangre. Pero obviamente cuando hablamos de estos alimentos, pues no toda la población está en condiciones de consumirla o con el ánimo y el gusto de alimentarse con este tipo de vísceras. Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta porque son alimentos naturales.
Pero doctor, mire, nosotros siempre hemos hablado que por más de que uno consuma los alimentos, por ejemplo la vitamina C, por más de que usted se tome 5 jugos de naranja, que no es tan saludable tampoco, pues no le va a suplir lo que usted necesita de vitamina C. ¿No hay un suplemento que ayude y que pueda tomar además una mujer en embarazo para que los niveles de hierro aumenten? ¿Tiene que irse únicamente al tema nutricional, hacerlo con la comida?
No, por supuesto que no. El hierro oral es una buena fuente de recuperación de las deficiencias de hierro y los tenemos, de hecho nuestros hierros orales disponibles son bastante buenos. Desafortunadamente las sales son poco toleradas, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, pero digamos la medicación combinándola o buscando algunos coberturas que permitan no hacer tanta lesión gastrointestinal, logran que las pacientes lo puedan tolerar. Otros hierros, como el hierro polimaltoxado, que está unido a un azúcar, permite que su absorción sea mejor y no lastime tanto la mucosa del estómago de nuestras embarazadas. Así que siempre hay que considerar que cuando yo tengo una deficiencia de hierro, puedo utilizar suplementos de hierro oral, que serán una alternativa muy importante en la recuperación de este tipo de pacientes, más la dieta, por supuesto, esa combinación sería una primera línea de trabajo bien importante.
Doctor, ¿cuánto tarda en subir el hierro desde el momento en que se lo aplican a la mamá o en que lo toma?
Bueno, entonces el hierro tomado, digamos, dependiendo de los niveles de reserva que tenga la señora, entre más bajita esté su hemoglobina, el cuerpo es más hambriento, más ávido del hierro y lo va a absorber mejor. Pero va a variar mucho dependiendo de qué cosas favorecen la absorción del hierro. Tú nombraste la vitamina C, que es un favorecedor de absorción de hierro a nivel estomacal, porque el estómago bajo condiciones de pH ácidos favorece mucho la absorción de las sales de hierro, el estómago vacío, consumirlo en cantidades pequeñas, a diferencia de consumirlo con estómago lleno o inclusive cosas que bloquean la absorción del hierro pueden ser los fitatos, las harinas, algunos alimentos. Consumir con alimentos que no sean carnes rojas, la absorción es menor, y el café, el té y el chocolate no son buenas bebidas para la absorción del hierro.
Doctor, ¿una madre puede desarrollar anemia durante el embarazo? Y si sí, ¿qué podría pasar con el niño?
Bueno, varias cosas pueden pasar. La primera es que la madre, como sí, se expone a situaciones más frágiles, porque ella puede desarrollar una anemia en el embarazo y posteriormente, si en el parto hace una hemorragia, pues las condiciones de enfermar o morirse van a ser más altas. Y para el bebé, los bebés tienden a hacer absorción de hierro casi que a veces independiente de los niveles de la mamá. O sea, el bebé consume, igual cuando han nacido los niños son iguales, comen lo que sea y no respetan, y si dejan a la mamá sin comida, la dejan sin comida. Aquí el problema es que cuando no hay de dónde coger, pues el niño va a tener unas reservas muy bajas, y lo que hablábamos, no solamente va a afectar su desarrollo y crecimiento, sino que también su sistema neurológico y sus células pueden ser afectadas de manera importante, y si eso se perpetúa y se continúa en la primera infancia, pues digamos la situación va a ser mucho más delicada.
Doctor, ¿que una mamá esté bajita de hierro puede hacer que el bebé se adelante?
Sí, se han visto esos casos en los que la situación, porque a veces desafortunadamente no es solo que está bajita de hierro, sino de otros nutrientes, y puede desarrollar un fenómeno que conocemos como restricción del crecimiento intrauterino. Y esos bebés, cuando están en situaciones no óptimas dentro del útero de la mamá, tienden a venirse antes de tiempo, porque es una condición de la naturaleza buscando una alternativa mejor que la situación intrauterina. Así que sí se ha experimentado parto prematuro en mayor proporción en las madres que tienen deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro.
Doctor, entonces, así para resumirles a las mamás que estén escuchando y que de pronto se estén sintiendo y tengan esos síntomas, usted nos hablaba de fatiga, que estén de pronto sintiéndose mal, más mal de pronto de lo normal, ¿qué tendrían que hacer exactamente? ¿Cuál es el paso a seguir en el sistema de salud?
Es correcto. Estos síntomas, que inclusive pueden ser inespecíficos porque no son tan puntuales como uno quisiera, pues ya son una llamada de alerta que podríamos decir en las pacientes: pídale a su médico medición de los niveles de ferritina. La ferritina entonces es un medidor de la reserva de hierro, y si los valores están por debajo de 40, nos están dando una alarma, y si llegan a bajar por debajo de 20, pues nos están diciendo que aquí hay una franca deficiencia de hierro que debemos suplementar. Recordar también que, así como lo hacemos con tabletas o con jarabes, lo podríamos hacer en casos ya de anemia con hierros endovenosos que podemos utilizar antes de pensar en la idea de una transfusión. Tenemos también la opción del hierro endovenoso, que nos sirve como una herramienta importante farmacológica para recuperar las pacientes ya con anemia.
Doctor Huber, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren seguir esta conversación con usted.
Bueno, yo soy profesor de la Universidad del Valle y trabajo en el Hospital Universitario del Valle en Cali y de la Clínica Imbanaco en Cali. Así que los que quieran, pues me ubican acá en la ciudad de Cali, o también a veces por las redes me pueden encontrar un poquito, y allí estaremos dispuestos con mucho gusto.
Gracias, doctor.